Le vamos a pedir al juez Ricardo Valor que nos explique un poco, bueno, de qué se trata todo esto, esta supuesta desprolijidad que se hizo evidente en algunos juzgados. Hola, doctor, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Alicia, ¿cómo le va?
Bien. Bueno, cuéntenos cómo es la mecánica de los autos en depósito judicial, cómo llegan a ustedes y cómo pueden ustedes entregarlos y a quiénes.
Mire, la ley garantiza, o sea, la ley otorga la facultad a los jueces de entregar, como usted decía, reparticiones públicas, organismos, ONG, o sea, da una cantidad de instituciones oficiales, organismos oficiales, no así a particulares. La excepción, por supuesto, está dada en que en un accidente de tránsito en que se ven involucrados vehículos y que son prueba, esos vehículos son entregados a un depósito judicial. Pero no son a eso a lo que se refiere la ley, sino que los que abarca son aquellos que se encuentran en estado de adulteración, ya sea de chasis o motor, que impiden su circulación normal. Ese tipo de vehículos, en principio, aparecen en los juzgados a partir de la prevención policial, ya sea en un control de rutina o en la propia verificación técnica que se hace como cualquiera cuando va a hacer una transferencia de vehículo, en que se advierte en la planta verificadora que chasis o motor se encuentra adulterado. En esas circunstancias se notifica al juez del hallazgo de ese vehículo. En principio depende de la circunstancia de quién está presentándose a hacer la verificación. Se presume una aparente buena fe de la persona que se presenta a hacer una verificación sin saber que está adulterado, se le notifica a veces instrucción de causa, se le toma algún tipo de declaración, incluso en sede policial, para ver de dónde lo adquirió, cómo fue que recibido ese vehículo en particular. Se practican las pericias de rigor sobre el auto y el auto pasa a estar a disposición del Poder Judicial. Esos son los vehículos en particular que pueden, una vez que no se puede determinar el origen, porque la adulteración así lo impide, son los vehículos que se entregan en depósito judicial normalmente.
¿A quiénes se entregan, doctor?
Bueno, ¿no? Cada juez, dentro del marco de la ley, está habilitado a entregarle a quien le pide. Te digo, nosotros tenemos pedido, o sea, yo en mi caso, en mi juzgado en particular, tengo pedido de municipalidades, de ONG, del obispado, de hogares de chicos, de la policía. O sea, hay pedidos que en la medida que exista algún vehículo con la posibilidad de ser afectado a la institución, que puedan ser entregados, solicitan ya ser tenidos en cuenta para ser nombrados depositarios judiciales.
Nunca, digamos, amigos o parientes, digamos.
Está prohibido por la ley, Alicia. O sea, directamente la ley excluyó la posibilidad de entregarlo a particulares. Es más, la última acordada que saca el Superior Tribunal establece que no solo tiene que venir a nombre del organismo que está entregado, sino la persona dentro del organismo, la persona en particular que está autorizada para el manejo del vehículo en particular.
O sea que, por ejemplo, en su caso o en cualquier juzgado, ¿se sabe exactamente cuántos autos son y quiénes lo tienen?
Sí, no, por supuesto. Es más, antes de los sistemas informáticos y todo esto, ya el Superior Tribunal había habilitado una oficina que depende incluso del doctor Zubreski, el secretario del Superior Tribunal, que él estaba encargado de recibir el informe en el momento que se producía alguna entrega en depósito judicial. Se debía informar el tipo de vehículo, a qué entidad se le estaba entregando, se le acompañaban los seguros correspondientes y ellos publicaban en el boletín oficial esa entrega a efecto de blanquear, de acreditar que esa circulación estaba efectuada a través del depósito judicial de tal juzgado.
Si por alguna razón ese vehículo tuviera que, bueno, volver a su dueño, imaginemos que se determina que finalmente quién es el dueño de ese vehículo.
Hay todo un tema. Para entregar, en realidad, hay que haber agotado el tema de la posibilidad de devolverle al particular, y eso está dado en la medida de las pericias. Ha sucedido que pericias que en principio dieron negativa o dieron con posibilidad de alteración a partir de la contraprueba de la pericia practicada luego de policía por gendarmería, por decirle un extremo, la gendarmería o la pericia de gendarmería determinó que se podía encontrar una numeración verdadera. Uh-huh. Y ante esas circunstancias se logra determinar si tiene un periodo de secuestro. O sea, si son vehículos hurtados, robados, uh-huh. Incluso por producto de estafas, y que son adulterados, el problema es llegar al juez que tenga la causa de ese robo, de ese hurto, y si se logra encontrar el titular real. Hay muchos vehículos que se encuentran adulterados acá, que tienen pedido de captura de otras provincias, o de ciudad autónoma, y en ese caso se le tiene que cursar las comunicaciones, y ahí simplemente actuamos como agentes de retención, hasta tanto vengan a buscar los vehículos.
Claro.
En mi caso particular, por ejemplo, tengo dos vehículos en esas condiciones. Uno sí que lo vinieron a buscar y uno que todavía no lo vinieron a buscar porque, bueno, lo que tienen que venir a buscarlo en realidad son de las compañías de seguro, y se encuentran con la dificultad que el vehículo adulterado, si no es posible determinar el número real, y a veces sí, si es posible, por supuesto no, el registro lo reescribe, pero cuando no hay posibilidad de determinar el número real, la propia ley de registración le impide al registro registrarlo. No sé si me entiende. Si yo le ordeno al registro registrar, un juez civil ordena registrar un vehículo, si no existe el número anterior que pueda ser reestampado, sí. El registro dice que no lo puede hacer porque la ley le impide hacerlo. Entonces nos encontramos con el impedimento legal que los vehículos que se entregan, incluso los que salen a subasta, la gente no los puede registrar. O sea, hay muchos que han comprado vehículos en subasta en épocas anteriores, que vehículos adulterados, que no los pueden registrar.
Y usted hablaba de dos vehículos, ¿son todos los que tienen depósito judicial?
No. Mira, en este momento no le doy el número exacto, pero creo que son 13, 14 vehículos en estos 14 años, perdón, en estos 4 años de gestión. Los vehículos que aparecen entregados, que yo tengo entregados en depósito a policía, municipalidad, a hogares de chicos, a ese tipo de personas.
Y si, digamos, no hubiere quien lo reclame, digamos, esos vehículos pueden quedar ya en manos de esas
ONG. La ley provincial determina lo siguiente, dice que si no estuviesen dentro del entregados a estas instituciones, uh-huh. Tendrían que salir a remate. Vamos, el tema de salir a remate, por supuesto, más allá de lo que contempla la propia ley, tendrían que superar los plazos de la prescripción porque pueden aparecer personas eventualmente interesadas o con algún interés en la causa.
Sí, pero no me quedó claro, doctor. Si, por ejemplo, usted le entregó a una municipalidad.
Sí.
Ya queda, si no aparece el propietario ni quien lo reclame, ese vehículo ya queda, digamos, para...
Claro, la ley lo exime, la ley en ese caso lo deja como una afectación a un organismo público. Quedan afectados ahí
de por vida,
por la vida útil del vehículo, en principio no,
claro,
tienen que demostrar.
Cierto, sí. Y bueno, y entonces, ¿cómo se entiende, doctor? ¿Le alcanzó también a su juzgado esta orden de llevar los autos?
El superior quiso ordenar, creo que fue, o sea, es de dominio público el hecho que se han encontrado oficios adulterados que permitían circular a vehículos en depósitos, o sea, supuestos depósitos judiciales que no eran entregados por jueces de la provincia, sino que se habían fraguado documentación que aparentaba o que pretendía aparentar ser oficial. Ante esa circunstancia, el superior decidió extremar las medidas y ver qué tipo de control podía ajustarse para que la documentación que se entregaba a los depositarios realmente cumplimentara con alguna medida de seguridad, que quien leyera el oficio en la policía o la autoridad que pidiera la documentación del vehículo estuviera sabiendo que ese vehículo era entregado realmente en depósito judicial y que no fuera producto de un ilícito distinto a la propia adulteración, sino que se estuviera adulterando un oficio. Y ante eso reclamó a los juzgados, nos requirió a los juzgados que presentáramos la nómina de los... pero formalmente no lo hizo a un juzgado en particular, sino que lo cursó a todos los juzgados para ver la cantidad de autos que habían y las circunstancias en que estaban entregados y eso.
Pero digamos, es información.
Eso fue una información y una intimación a que los que no se ajustaban a la ley, que fueran revocados.
Ajá.
O sea, primero fue la información inmediatamente. Hay vehículos que fueron entregados por los jueces que actualmente ocupamos cargo. En mi caso, yo tengo el primer día de nacimiento del juzgado, que fue el primero de mayo del año 2011, a la fecha estoy a cargo de este juzgado. Pero hay juzgados que tienen una cantidad de vehículos porque tienen origen, o sea, juzgado de instrucción 1 es el primer juzgado de la provincia de Misiones.
Sí. ¿Y el juez puede tener un auto? ¿O puede ser depositario?
Podría, claro, el juzgado podría tener un auto, por supuesto. Juzgado podría tener un auto para movimiento de juzgado. Nosotros, Alicia, normalmente, si vamos a los procedimientos, utilizamos vehículos propios, pero a veces para meterse en el monte o en ese tipo de cosas, el vehículo propio no ingresa.
¿Y policías pueden ser depositarios? No la comisaría, sino un agente de policía.
Insisto, la regla es que se da a la institución y la institución determina si quién lo maneja. El que lo maneja, por supuesto, siempre es un individuo, es una persona. Lo que pasa es que no lo hace, no sería para un uso particular en principio, sino que es un uso oficial afectado a la institución por un manejo particular de determinada persona.
Está bien. Bueno, finalmente, doctor, y cambiando de tema, ¿y usted acompaña esta denuncia que formulara el doctor Yaya sobre, bueno, supuestas irregularidades en o ingresos irregulares en los expedientes digitales?
Preferiría no hablar, pero realmente, Alicia, nosotros tenemos una obligación legal establecida en el artículo 183, apartado A del Código de Procedimiento, que dice que ante la hipótesis de un delito, que tenemos anoticiamiento de un delito, estamos obligados, no es que nos dé una facultad, sino que estamos obligados a hacer una denuncia. Se ha advertido que dentro del sistema existen constancias de haberse ingresado personas que, sin autorización. Los únicos que podemos dar autorización en nuestros expedientes somos nosotros mismos. Es decir, si no dimos autorización nosotros no podían ingresar a expedientes concretos, no le digo al sistema, a expedientes concretos en el que consta, según el propio sistema, que se han verificado modificaciones. Ante esa circunstancia de modificaciones que surge del propio sistema, nos dimos la obligación. Yo también hice la denuncia el propio día viernes, tuve que hacer la denuncia.
¿Hubo modificaciones en sus expedientes también?
Bueno, no en el espejo. O sea, cuando se lee lo que aparece en el sistema actualmente cotejado con el expediente concreto, no se verifican modificaciones, pero a eso ya después echa las compulsas con el expediente, con el sistema, pero en el sistema en sí aparece como que hubiera estado modificado. O sea, la registración del sistema aparecen ingresos de personal que no es dependiente del juzgado, en horarios que no son habituales. O sea, para la instrucción en realidad nosotros no tenemos horario. Nosotros, usted puede pasar en un turno a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, y estamos porque las causas, cuando hay un homicidio, cuando hay una investigación por algún hecho, se trabaja a cualquier horario. Pero hay una registración de movimiento de expediente que, cuando uno mira el expediente, si cualquier persona autorizada mirara el expediente, parece como que estuviera visualizado. Sin embargo, cuando se produce cualquier tipo de alteración, así le corra un espacio, una coma o algo, aparece como modificado. Como nos apareció como modificado determinadas cosas, más el desconocimiento técnico propio de la edad que tenemos, o sea, sumado a que es un sistema complejo, para poder hacer nosotros mismos pericias que permitan cotejar por nosotros mismos, tuvimos la obligación de denunciar dicha circunstancia, que va a ser motivo de investigación. Insisto, lo único autorizado para ingresar al sistema somos nosotros, y en su caso el personal que trabaja en el juzgado para su expediente, para verificar en su expediente.
Lo que leí fue que es la gente encargada de verificar la funcionalidad del sistema, digamos, la que,
claro, que tiene autorizado ingresar. Por eso, no me consta eso, pero para verificar, una cosa es el sistema, otra cosa son expedientes concretos. Yo lo advierto en 3 expedientes en particular, pero no como que se ingresó para ver la cantidad, el volumen de causas que manejamos para hacer una auditoría en ese sentido, sino en un expediente, haber visto el expediente y haber dicho, o por lo menos que conste como que hay una modificación.
Para que lo entendamos los que no estamos en el sistema. Ustedes vieron que algo cambió y creyeron que se cambió el expediente, después constataron de que en realidad no hubo cambios en el expediente.
En el expediente de papel lo tengo acá, o sea que yo he leído con el expediente y con lo que está en el coso, no hay modificaciones. Pero el solo hecho de ingresar a ver el expediente, el ver el expediente no está permitido. O sea, yo no puedo, el expediente no son públicos, la parte pública es el juicio oral. Uh-huh. El expediente es secreto, salvo para las partes, y las partes que están legitimadas para poder ver un expediente penal. Uh-huh. Entonces, para ingresar a ver un expediente, yo puedo entrar a un sistema para verificar el sistema en sí, para ver si el juzgado funciona en estadística, eso sí, uh-huh. Perfecto, pero lo otro, para ver un expediente, primero no me consta quiénes ingresaron, uh-huh. Eso no nos consta eso. O sea, consta una individualización técnica, pero que hay que determinar si realmente quiénes fueron las personas que ingresaron.
Una última pregunta, ¿puede ser esta cuestión, digamos, razón para, no sé, cuestionar la veracidad de esa causa o pedir la nulidad de esa investigación ante la sospecha que ustedes mismos, el juez,
están planteando? Insisto, no hay, o sea, nulidades, nada de eso, no, lo que pasa que no, estamos avanzando en un mundo totalmente diferente, le digo, la digitalización realmente es la facilidad que nos da de poder cargar los datos y que cuando uno accede al sistema encuentra que la persona que tiene individualizada en un expediente se refleja en otro expediente de otro juzgado. O sea, una vez que la carga de datos esa esté realmente perfeccionada, el sistema es realmente bueno, es ponderable. Pero el hecho de la imposibilidad de controlar quiénes ingresan es una llamada de atención y simplemente, insisto,
digamos, ¿y ese ingreso se dio en alguna causa en especial?
Es motivo de la denuncia, así que eso me reservo el derecho para no contestar. ¿Sí? O sea, sí, son causas. Yo tengo en causas...
por lo menos ninguna. ¿Podemos saber de qué tipo de delitos?
No, en mi caso no son causas graves, más hay que causas reservadas, pero no, insisto, no hay posibilidad de... no debería suceder.
Muy bien, doctor Valor, gracias por haber estado al aire, muy amable.
Hasta luego.